Porque hoy vamos a hablar de ropa, de moda, de por qué te pones lo que te pones. ¿Sabés bien por qué te pones lo que te pones? ¿Sabés por qué elegís lo que elegís? ¿Elegís lo que vos crees que te queda bien o lo que crees que los demás creen que a vos te queda bien? ¿Elegís lo que todos están usando o no te importa y elegís lo primero que hay?
¿Cuánto tiempo te toma ponerte algo que no te importa? Además.
Ah, claro. Ay, no me importa nada. No me queda. Como no nos gusta, como sabemos que somos ignorantes, pero nos gusta que nos saquen de la ignorancia solamente gente que sabe más que nosotros, hemos llamado a Victoria Lescano, que es periodista especializada en moda, tiene un currículum maravilloso, la habrás leído seguramente en las 12 de Página 12, en la Bitácora de Estilo de la Nación Revista, estuvo también con artículos en Clarín, en Infobae, en muchísimos lados tiene los libros Letras Hilvanadas, cómo se visten los personajes de la literatura argentina, Preta Rocker, Moda y Rock en la Argentina, Follower of Fashion, Falso Diccionario de la Moda, Interzona, ahora hace workshop de distintos temas relacionados a la moda, da clases, dicta talleres y está con nosotros Victoria Lescano. Gracias por estar.
Gracias a ustedes por la invitación.
Acércate un poquito, por favor. Acércate un poquito. Sí. ¿Por qué elegimos la ropa que elegimos? ¿Hay idea de eso?
Te puedo hablar desde una mirada personal. Me parece que tiene que ver con gustos, usos, costumbres, dictámenes de la época, la intención de pertenecer o no a ciertos grupos, seguir o no determinados indicadores, manifestar. En este momento creo que está muy en boga el tema de manifestarnos políticamente a través de la vestimenta, que es algo que pasó a lo largo de la historia de la
moda. ¿Y ahora cómo sería? ¿Qué es lo que puedo demostrar políticamente con mi ropa hoy?
Políticamente, las militancias a partir alrededor del feminismo, tanto en la Argentina como en una pasarela de Dior y de la diseñadora María Gracia Curie,
¿Qué hizo?
Empezó hace unos años, llevó los mensajes del feminismo a las pasarelas de alta costura y creó unas remeras que dicen unas remeras las remeras con eslogans políticos, que en realidad vienen de los años 80, y la diseñadora inglesa Catherine Hamnett.
Hay un momento en donde comienzan las remeras.
Sí, 1980, justo hice en mi cuenta de Instagram, pensaba mucho en estos días en la moda y política, también en el racionamiento, en la escasez de recursos, ¿no? Todo esto que se avizora y que en un punto para mí uno de los cimientos de la moda argentina de autores, la escasez de recursos.
Como en casi todas las cosas, ¿no? Sabemos aprovechar lo poco que tenemos y le damos muchas vueltas.
Fabulosas.
De teatro, cine, todo lo que en arte en general se nota mucho.
¿Pero en qué se nota esa escasez?
Bueno, ahora en estos días no puedo dejar de pensar ante las últimas noticias y con cierta calma, ¿no? qué cosas geniales cuando Ferragamo ante la escasez de materiales para trabajar, Salvatore Ferragamo, que fue un gran zapatero italiano, inventó con las cortezas de árboles unos tacos de zapatos hermosísimos, o usó celofán, o bien usó red de pescador.
¿Por qué es caro en términos de, no sé, de costura o de vestimenta? ¿Qué es lo que se vuelve prohibitivo, por ejemplo, en épocas de crisis? ¿Ciertos géneros?
Hay texturas más caras que otras, pero no creo que tenga que ver tanto con el valor, sino con la escasez y la abundancia y la invención y crear recursos. Cuando yo me refería a esto era la escasez de las guerras mundiales y una serie de diseños que surgieron ante la escasez. Pensé en la moda argentina y en la moda de autor después de la crisis de 2001, que fue un nuevo movimiento de moda que marcó un estilo y un quiebre con lo que usaban los argentinos y los dictámenes, ¿no?, de lo que era el mainstream de los centros de compras.
¿El 2001 marcó un cambio en la moda?
Marcó un quiebre, tanto como la Bienal de Arte Joven. Yo creo que, bueno, yo analizo perdón, esos temas más que los grandes titulares, si bien me gusta mucho ver pasarelas y veo desfiles en general, más allá de que sea moda indie o no.
Claro.
Mi corazón está un poco con el arts and craft y lo que tiene un mensaje político y también artístico, que no todas las marcas lo tienen.
Claro, no todas las marcas lo tienen.
Y no tienen por qué tenerlo. Es una industria con infinitos matices.
Estabas hablando del 2001 y el surgimiento de diseñadores de autor a partir de eso. ¿Qué marca el 2001 en la moda en Argentina?
Marcó primero que un grupo de diseñadores que recién se habían graduado en la Universidad de Buenos Aires asumieron...
¿En diseño?
Sí, en diseño, en indumentaria.
Claro. Que es una carrera relativamente nueva.
Bastante nueva. Mm-hmm. Ya se cumplieron varios años, sí, pero son los primeros fueron los primeros graduados realmente formados en indumentaria, porque antes los docentes eran de otras disciplinas, de una...
Te pones cómoda tendencia con muchas...
Sí, sí, a irme, a ponerme cómoda.
Lo que está pasando con mi Lescano es que se va tirando, sentando para atrás porque está muy cómoda en la charla. Está bueno que esté cómoda en la charla, no saliera mucho, pero
me quedo
hasta adelante.
Entonces me refería a eso, a un trademark que tuvo que ver con la... Bueno, surgieron diseñadores que empezaron a trabajar...
Sí, sentate cómoda y vamos a tirar el micrófono más para atrás y listo. Dale. Así estás cómoda y listo. Te tiramos.
Ahí va, dale.
Si el micrófono no viene a vos, si vos no vas al micrófono, el micrófono viene a vos. Ahí está, ahora puedes
estar
tranquila.
Ahí va.
Estamos hablando de los diseñadores
de 2001. De moda de autor, estos diseñadores que habían egresado de la UBA y que venían de premios nacionales como el premio Alpargatas, tales como los diseñadores fueron... Por entonces, Pablo Ramírez, Nadine Slotogora, Cecilia Gadea, o que antes habían estado en las primeras Bienal de Arte Joven, que marcó como no el regreso de... Fue un reflejo de la democracia en la moda, ¿no?
Claro. Y fue más o menos cerca del final de la democracia, de la primavera democrática,
claro,
que se hicieron aquí en Buenos Aires, en Plaza Francia, creo, ¿no?
En Plaza Francia, en el Centro Cultural Recoleta, y que tuvo su correlato en los clubes, en el Bar Bolivia, ideado por Sergio Delof, y en sus aledaños era como una pasarela continua que iba del Centro Cultural Recoleta a la calle México y el Bar Bolivia, el Garage Argentino.
Estuvimos recordando aquí con músicos que vinieron, porque también fue de música, también se hizo,
claro,
se hizo música.
Y poesía y diversas disciplinas.
Los Estómagos, el grupo uruguayo, había sido participante de aquel movimiento, así como los electrodomésticos de Chile. También gente que estaba haciendo cosas nuevas en toda Latinoamérica, que estaba terminando con las dictaduras, ¿no?
¿Cuánto tiempo se toma un diseñador o una corriente de diseñadores en pensar como una tendencia de moda? Digo, ¿cuánto se analiza el mensaje que se quiere dar? ¿Es algo reactivo a veces, por ejemplo, crisis y aparece un tipo de un modo de pensar la indumentaria, o es algo como bastante más calibrado?
Es muy buena la pregunta. Hay infinitas respuestas para esto, porque así como que en 1947 Christian Dior pensó en el New Look y justo en un momento de escasez de recursos y vistió a las mujeres con excesivas metros de tela y de seda e impuso una nueva silueta, los diseñadores por un lado seguían por arbitrariedades, por contar un relato... contar una historia, ahondar en el acervo, citas a la poesía, el arte. Para mí la moda siempre está vinculada con estos temas, pero bueno, hay tendencias que también están digitadas por la industria en general y son diversos ejes que actúan ¿no? como en simultáneo, no es de un solo modo. Hay diseñadores que también hay estudios de tendencias que dictaminan este año se va a usar el pantón número tanto. Hay infinitas...
Lo ¿Eso que pasa cómo se, que decide?
Se decide?
Este año todos se visten de tal color.
Se decide en los grandes salones de moda cuáles son las prendas que venden más, lo que es más barato para producir. Hablo a nivel, ¿no? En cuanto a los grandes niveles de producción y de retail, claro. En la Argentina no tenemos eso, y yo tampoco puedo, no quiero chapucear ni con mi mirada, a veces es un poco arbitraria, lo aclaro, claro, porque no son verdades absolutas, pero bueno, además ahora hay infinitos diálogos entre la moda, los dictámenes del Instagram. La moda argentina siempre miró a Europa y a Estados Unidos.
Perdón, ¿qué son esos dictámenes del Instagram? ¿Los influencers claro, cómo se vistan?
¿No? Sí, y los influencers, que yo hace unos días leía en El País una en el diario El País, en la revista de moda, que se llama Es Moda, una expresión que me pareció muy simpática, ellos llaman prescriptores de moda, ¿no? Como la prescripción, lo que recetan o prescribe un doctor. Se supone que son quienes dictaminan qué se usa y qué no. Yo no estoy tan de acuerdo en que nadie diga qué se usa o qué no. Yo creo que todo es más amplio y más libre. Uno puede jugar y puede tener sus seguidores y sus followers. Hace muchos años escribí un libro y lo llamé Falso Diccion- Followers of Fashion, por la canción de la banda The Kinks, que un poco se burlaba y satirizaba, ¿no?, a los seguidores de la moda. Yo soy una seguidora de la moda, pero también tengo infinitas críticas hacia el sistema de la moda y hacia muchas otras cosas. Es algo que no digo, que tiene infinitos matices en cuanto, no sé si respondí ya a su pregunta.
Pero, y pensando en cómo dentro del sistema de la moda se decide instalar una tendencia determinada en base a cuestiones de costos, como decías recién, por ejemplo, es una de las variables. Sí. ¿Se piensa también en variables de tipo social? Esto que decías antes de los movimientos feministas, no sé en qué medida llega a los grandes salones de la moda europeos, pero ¿se piensa eso en el componente social o es más como la variable económica la que interviene?
Yo creo que hoy la variable económica en los grandes grupos de moda es lo que rige las tendencias y todo. Estoy hablando de un, por lo que percibo y desde mi análisis como cronista, que en algunas, que obviamente sobre moda argentina tengo una mirada, ¿no?, como muy, muy, muy cercana, y de haber visto diversos movimientos, comienzos, fines de marca, pero de marcas y de distintos estilos. Pero en general lo que está pasando en la moda en el mundo es que ahora los grandes grupos están cambiando las reglas de juego de un modo exasperante.
¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando?
Porque los diseñadores tienen una vida útil, ya cambió, ya no hay nada, hay poca poesía en este momento en la moda, ¿no? Todo lo que existió con los comienzos de la alta costura, que a mí me gusta la alta costura en general, no por un tema de clasista, sino por un tema de los hitos y no las prendas que surgieron.
¿Qué es claramente la alta costura?
La alta costura es un sistema es una variante de la moda, son prendas hechas a mano, de modo artesanal, en ateliers, tienen un costo muy alto de producción, llevan semanas en su realización y son piezas únicas.
¿Quiénes en Argentina hacen eso?
Pablo Ramírez hace alta costura, hay muchos más diseñadores que Chino Bogani hace alta costura, Paco Yamandreu hizo alta costura, Vanina de Bar,
que hacen los años 40. Un traje especialmente para alguien.
Para alguien, a medida.
A medida, una idea especialmente
se
para
hace
una.
Un atual, hay esto de un protocolo, en realidad, además de las técnicas, que las técnicas son de alta costura en cuanto a la, ¿no?, a la
todo
realización
manual,
y manual. Claro. Tiene que ver también con el uso de los materiales, la impronta, la propuesta estética, siempre hay una premisa para esa colección. No creo, Josefina, creo que no te respondí ahora, estoy hilando con en relación a qué procesos se toman los diseñadores, y eso cambió mucho. Antes los tiempos de la moda eran mucho más suaves, más pausados y serenos, y pensá que las colecciones viajaban en un momento, las muñequitas de la moda llevaban las colecciones de un país a otro, cuando en los barcos, todo eso era como muy muy poético y es muy lejano.
¿Es muñequitas de la moda?
¿Qué era muñequita de la moda? Claro,
como unas mannequins, las primeras mannequins que llevaban, todavía no estaba instaurado el sistema de las modelos, entonces la moda se desplazaba de ese modo. Luego, digo, el fetiche y la muñeca, que también con la que podemos hablar de la muñeca de modas, de la Barbie, de la Marilú y ahora de la LOL, que se servieron esa muñeca pop que usan los niños, que viene adentro vienen adentro de una cajita y tienen infinitos atuendos.
Mi hijo tiene una.
Son ahora, muñecas eso de carísimas, la cajita, imposibles.
No, entonces no la tiene.
Advierto que hay versiones, hay copias hermosas.
Esa tiene.
Copias hermosas.
Es la salada, dice.
Sí, copias hermosas y tienen ropas geniales. Pero que el estilo se descubre una vez que abrís la cajita. Por eso las niñas, es un gran invento de hace muchos años. Es norteamericana, esta muñequita. Wow. Bueno, es un poco, me fui de tema. También, bueno, la muñeca como representación un poco, ¿no? Claro. Del ideal y del supuesto ideal.
Pero los todos, tiempos cambiaron.
Los tiempos cambiaron. Entonces, bueno, en un momento, yo lo llevé hacia un caso extremo. Me gusta armar la parte como más dramática de, alrededor de la moda y romántica. Pero en general, hace algunos años se sabían las tendencias con anticipación, se hacían anticipos de tendencias. Ahora todo eso es imposible. Si bien hay estudios de mercado y estudios y marcas que envían, los tiempos son tan veloces. Además, los diseñadores tienen que hacer alrededor entre 7 y 8 colecciones por año, porque antes era verano, invierno, y ahora hay colecciones intermedias, y está la colección de resort, que es la colección. Es algo que empezó hace algunos años, eso es alrededor de Chanel hacía resort, Vionnet hacía resort. Era hacer unas prendas especiales a las mujeres como más acaudaladas, unas prendas para que solo ellas tuvieran sus vacaciones. Entonces hace unos años las grandes casas de moda empezaron a Valentino, Prada, Chanel, contemporáneos, empezaron a tomar esa idea y empezaron a hacer una serie de desfiles exóticos alrededor del mundo. Ya no saben qué idear las firmas para atraer a los clientes. Y finalmente la ropa, hay muy pocos consumidores para esa moda. Las marcas tal vez viven, dicen, de la venta de cosméticos, perfumes y carteras.
Ah, ¿sí?
Entonces, es toda una gran puesta en escena.
Toda publicidad.
Claro. Marketing. Y bueno, y infinitos también, ¿no? La puesta en escena de los desfiles. Yo pasaré la foránea. Cubrí en algún momento mucho las pasarelas de Brasil y las clase B, en las que cual creo que soy una experta y adoro las pasarelas. Lo digo con mucho respeto, sé que se puede entender esa ironía o no, pero las pasarelas más desclasadas. Que a mi criterio las que rescatan los estilos regionales.
¿Nunca estuviste, bueno, no debe ser fácil, pero o por curiosidad, o por ejemplo, si en las pasarelas, yo soy una bestia total, pero la pasarela de Milán es como...
Estuve
hace... Soy una bestia total.
Capaz que estoy diciendo algo que ni existe.
No, sí existe, y no en la de Milán, estuve en Milán en una feria de anteojos donde se presentan todos los diseños de anteojos, y es una feria como muy fabulosa, pero que te deja como un poco
se te vuela exhausto. La peluca, cara.
Sí, sí, no podés elegir ni ver una gafa más.
Dame uno de esos.
Sí, no, y además te gustan y no podés comprar.
Claro.
Porque no los venden ahí. Entonces, claro. Estuve en los últimos años en que trabajé en Página 12, tuve la suerte de que a través de un amigo escritor me llegó una invitación, bueno, que pedían... le preguntaron por corresponsales, por periodistas en Sudamérica, me invitaron a cubrir una feria de moda masculina, que para mí fue lo más lindo que vi en mucho tiempo. Es una feria que transcurre en la ciudad de Florencia, se llama Pitti Uomo, y ahí se digitan, eso es una feria que reúne a todos los productores de moda masculina de diversas partes del mundo, Japón, Finlandia, Italia, por supuesto. También ahora hay invitados de diversas ciudades de Latinoamérica, pero ya en un aportado, ¿no?, como más experimental, pero que hace los desfiles en los museos. Entonces es muy conmovedor ir a los museos de Florencia, ir al Palacio Pitti y ver una colección. Digo, a mí esa parte de la moda me resultó muy atractiva. Fue casi un cuento de hadas, digo, a ver.
¿Y eso incluye alta costura masculina? ¿Existe eso como concepto?
No hay alta costura masculina. Sí hay en los últimos años yo creo que las novedades y la vanguardia pasó por la moda masculina. Veníamos de años de una moda femenina poco, no lo digo como algo misógino, pero realmente no tenía gracia. Y yo creo que la gran innovación pasó por, además, esta construcción de géneros entre... ¿no? La ambigüedad, la androginia, lo que hoy se dice género neutro, empezó un poco en las pasarelas. Y yo creo que la moda se hace eco de todas estas cosas, ¿no? Hoy la moda no está hablando de la ropa, habla de otras cosas.
Antes sí hablaba
antes
de la ropa.
Sí, antes era más literal. Vos veías un desfile de una casa de modas y aparecía la modelo. Amigo, a mí me encanta eso, lo he visto en películas o algunas recreaciones contemporáneas. Y decía número 4, traje de seda y organza en color número 5, número 6, y en general con nombres en francés, en la Argentina.
¿Eso acá no pasa más?
Eso acá no pasa más, no. No, no, ya no se hacen. Hay lindos desfiles. Hoy empieza la semana, el BAF Week, que es la semana de la moda de Buenos Aires, que entiendo que va a transcurrir entre hoy y el viernes. Algunos desfiles tienen la entrada es libre y gratuita. Algunos desfiles, digo, no quiero arengar en cosas que no sé si la gente se tiene que acreditar, pero en algunos están disponibles. Por ejemplo, hoy empieza a las 6 de la tarde, va a haber una diseñadora que se llama Carla Andrea, una jovencita de Tierra del Fuego que trabaja con moda sustentable, que es uno de los grandes temas hoy de la moda. Trabajar con materiales naturales para los tintes, recuperar restos textiles, porque eso es la gran preocupación ante la gran contaminación del planeta.
¿Qué hacer con todo eso?
¿Qué hacer con todo? Además, la moda es una industria. La producción de jean consume, es algo
la tremendo. La cantidad de agua que se usa, ¿no?
De agua y los químicos. Pero hace muchos años que ya, eso lo vi en Brasil, sé que acá también se avanzó mucho, enhorabuena. Hay toda una rama de la ingeniería dedicada a recuperar ese agua y para que se pueda volver a usar.
Claro, quizás el tema también sea, bueno, como es una industria que maneja tanto dinero,
claro,
que maneja, trabaja tanta gente, que está todo el tiempo ofreciendo novedades que no nos hacen falta.
Claro.
¿No? Digo, se da la impresión de que hay mucha producción, con lo cual hace falta que se consuma mucho. Quizás en nosotros no lo vemos porque siempre estamos muy fuera del mundo, pero si vos vas a Estados Unidos, la ropa es muy barata.
Claro.
Es impresionantemente barata.
Aquí es terriblemente cara y en este momento yo estoy muy... Bueno, me gustan muchos diseñadores argentinos y varias marcas. Creo que es un momento muy muy complicado en cuanto al porque no hay telas, eso. Claro. Hay escasez de telas y las telas tienen unos precios
altísimos.
Disparatados.
Estamos hablando con Victoria Lescano, periodista especializada en moda. Estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional.
Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Soy Nacional, soy Nacional, soy Nacional.
Dulces y Amargos.
Tercera temporada.
Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 3 minutos. Señora Carla Ruiz, ¿en qué teléfono estamos?
11-65-840-870.
Muy bien. Estamos con Victoria Lescano, periodista especializada en moda, hablando de muchísimos temas, también junto a Josefina Lisitra. Y antes de la moda y antes de la ropa está la piel, y antes de la piel está lo que te llevo adentro de la piel. Señor Marcelo de la Mea, musicalice este momento.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you and under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you little fool, you never can win. Wave to reality, step up to reality. Just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, I repeat, repeat in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Wake up to mentality, step up to reality. I've got you under my skin, and I got you under my skin, and I'll like you under my skin.
Marcelo de la Mea para todo el país.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, siete minutos. Estamos con Victoria Lescano, periodista especializada en moda. Victoria, si de los grandes centros de moda nos dicen, este verano se usa el azul Francia.
Sí.
Por decir un nombre, un color que debe ser, yo conozco, que me parece una
antigüedad. Hasta a mí me parece antiguo.
Antiguo, ¿no? No conozco de colores. Ok, el verde manzana.
Bueno, listo. Ahí actualizaste, sí.
¿Los compradores van y compran eso? ¿La gente usa eso porque se dice así? ¿O es muy obvio, muy tonto
lo
que estoy
diciendo? No, hay mucha gente que sí, pero creo que la industria, el tema es hacer una referencia más allá de las ventas. También esos dictámenes se hacen para guiar a los productores de todo el mundo, como para que tengan alguna idea de en qué dirección ir. Yo hace unos años fui a escuchar a quienes hacen en algunas ferias textiles, que no es lo que más cubrí, pero pero es interesante porque yo me di cuenta de qué ingenua era mi mirada, ¿no? En creer, ¿no? Esta mirada, lo que me gusta de la moda, la poesía, el dramatismo, lo efímero, todo lo que acontece, el abrigo, la caducidad también, pero ahí todo, es todo un sistema mucho más complejo y hay gente que lo compra y también tiene que ver con que los productores tienen que producir ese color. Pero ya nada de esto se sigue tan a rajatabla. Hay una de las agencias que en realidad yo creo que es más seria en el mundo, porque hace unos años se hablaba de cool hunting, que era cazadores de tendencias y que era cool y que estaba en boga en el mundo. Entonces uno iba, las marcas en la Argentina, por ejemplo, tenían asesores que iban a Nueva York, Hong Kong, Francia.
Sacaban fotos
y venían y lo reproducían. Eso queda un poco ya de modé, las marcas no lo hacen, pero hay un gran centro de tendencias que se llama WGSN, con sede yo creo que en Londres, y ellos trabajan muy muy bien los análisis de tendencias. Lo que pasa es que ahora también yo creo que la disposición, la gran cantidad de imágenes, la abundancia de imágenes y de estilos, democratizó mucho, así como nos agobia, por otro lado, todo es válido. Cuando antes hablábamos del Instagram, ¿no? Yo decía dictamina. Bueno, a mí me encanta seguir, por ejemplo, a Susie Menkes, que es una periodista de modas inglesa, que fue una gran crítica, a mi criterio, cuando ella todavía escribe crítica de moda. También hay cambios en los discursos alrededor de la moda. No hay mucha gente que ya hace crítica de moda. Ahora se dice se usa tal, pero a los que nos gusta, a mí me gusta la escuela de la crítica de moda, fundamentar, y de hecho eso es lo que intento enseñar en los talleres que doy, ¿no? Como que puedan fundamentar algo muy simple, pero que yo lo aprendí, creo, cuando me propusieron hacer una columna de moda en el suplemento Sí, en el diario Clarín, y en ese momento, muy joven, no sabía mucho de moda, me gustaba escribir, me gustaba cierta extravagancia e investigar. Y un amigo que escribía telenovelas en un momento me dijo, perdón, nadie sabe de dónde vienen las cosas, me parece que tenés que ir por ahí. Y me prestó un libro que se llama El espejo de la moda, del inglés Cecil Beaton, que es un libro fabuloso que recomiendo, se consigue en el Parque de Rivadavia, en una edición española, y es un libro sublime para mí.
Pero es interesante, me quedé con esto de que empezaste a escribir sobre moda porque te ofrecieron un espacio, pero habrán visto que había algo en vos que tenía que ver con que conectaba bien.
Escribía, yo todavía sigo pensando en mi escritura sobre moda, porque me gusta mucho la escritura y me gusta la moda, pero tampoco soy una persona como deposito otros anhelos ahí. Entonces, yo antes escribía en la revista La Maga, me dieron una sección de estilos y de tendencias cuando estaba empezando, en Clarín también, y creo que después fue creciendo, y no sé, lo que fue una columna en los inicios sobre, no sé, de dónde vienen las plataformas, o el estilo de los Beatles, los Rolling Stones, los mods y los rockers, muchos años más tarde tomó forma de una investigación sobre moda y rock en la Argentina, ya con más oficio y con una mirada un poco más.
Estaba pensando, ¿eso que te ofrecieron en el Sí fue más o menos contemporáneo a la Bienal?
Un poquito después. Yo empecé viendo moda la Bienal. Mi formación fue en la Bienal.
Que el hecho de que hubiera producción hizo necesario que hubiera crítica de esa producción, claro, ¿no? Como las dos cosas estaban así de unidas.
Después me conocí diseñadores y amigos que me decían que pensemos que, bueno, mi generación se formó de un modo absolutamente analógico y sin información. Nosotros, para mí, llegaba a la revista Vogue o Interview en la calle Florida y no pasaron tantos años. No. El mundo cambió mucho.
Y ahora mismo pasa con la música y con todo.
Claro, ¿no? Sigo, es algo que había perdido, pero en mis investigaciones trato de ir a las fuentes, a las entrevistas y también buscar mucho en hemerotecas, que es algo que yo creo que es una caja, para mí las grandes investigaciones, creo que que hay procesos, también muy arbitrario lo que digo, en la investigación uno empieza con un tema y años más tarde te aparece ese dato que estabas buscando y bueno, para mí eso es lo fascinante de investigar sobre moda.
¿Existe siempre pensando, bueno, dentro de lo que son las clases medias urbanas en adelante o las clases medias en adelante, el me puse lo primero que encontré, o siempre es una construcción en la que uno se detiene?
Yo creo que es una construcción en la que uno se detiene. No, nada es tan simple en la moda como parece, y hay los artilugios, ¿no? Hay un trabajo para decir, uy, hoy estoy desde el maquillaje para simular que uno no, que parece que uno no está maquillado, ¿no? Que hace los laboratorios, el estilo casual. Bueno, a veces sí uno se pone, pero en general nada es tan. Pensaba, ¿no?, en la serie cuando escribí Preta Rocker, lo tengo presente porque hace unos días di una charla, entonces cuando vuelvo a ver el material después lo recuerdo por unos días, y fue muy genial esa experiencia de preguntarle a músicos argentinos sobre la construcción de su estilo y sobre la moda y cómo, ¿no?, cómo se abastecían de las ropas, y ahí salieron cosas muy geniales. Por ejemplo, Javier Martínez hablando de su gusto por la sastrería inglesa y por la pilcha. Me encontré con que los muchos músicos no tenían ningún pudor, y los supuestamente más seguidores de la moda sí les daba un poco de... se cobijaron un poco en preferimos no hablar, y lo cual me extrañó mucho. Sí,
que les daba pudor mostrarse como atentos,
no querían hablar. Sí, como un bueno, Babasónicos, por ejemplo,
que es una banda que
se hermosa, una banda que a mí me encanta y
que tiene mucho con su imagen, estilo. Es muy fuerte, claro, mucho estilo.
Le mandé una misiva al señor D'Argelos y me respondió, le agradezco mucho con ese tono su interés, pero no, y bueno, fue simpático eso. Después por algo entrevisté a Gabón Manelli, él me contó todo el relato, pero para mí era muy importante, pero no quería hablar. Creo que tiene que ver con cierto, unos modismos alrededor de la banda, de mantener cierto misterio.
En el momento en que la televisión abierta, aquello que es bien, bien popular, hay un día, yo que he trabajado en televisión o con producción o lo que sea, hay un día que se dedica a lo que se pusieron las famosas anoche, que es el día siguiente de Martín Fierro. Digo, todos los productores se vuelven locos el día de Martín Fierro en ir a preguntar a las estrellas, ¿quién te vistió?
Sí.
Y después conseguir a alguien que hable de moda en la televisión. ¿De qué se habla ahí? ¿Qué es eso?
Perdón, no quise ser despectiva con vos. No, digo, a mí mucho nunca miré. Obviamente leo y miro las revistas, pero no estoy tan atenta. Y a mí no me parece tan importante el tema de si está bien o mal vestido. Por no, ese sí, lado, sí, digo, sí. A mí me parece que es siniestro en este mundo estar pensando. Hay gente que tiene, creo que tenés que tener una malicia y una inteligencia muy aguda para poder dotarlo de gracia, tal como hacía Joan Rivers. Después estar, este está bien, este está mal. A mí no me interesa, pero entiendo que hay toda una cultura alrededor de eso y hay gente especializada en eso.
Vos sabés que
es como una subtrama de la crónica de moda, digo.
Claro, vos sabés que es raro porque hay muchos programas de televisión, esto lo sé por experiencia propia, que tienen un rating bajo, pero ese día es el único día que les va muy bien. Porque muestran la, no sé si porque será por el reflejo de la fiesta que hubo la noche o qué, pero quieren no solo saber cómo estaban vestidos los famosos, sino quién estaba mal vestido.
El peor vestido, según lo que dice el que
habla por televisión, ¿no?
Sí, sí, es el morbo en su máxima expresión.
Está bien que obviamente no sos seguidora de la fiesta, pero...
De la fiesta
de Martín Fierro.
No, bueno, a veces...
¿Pero qué se puede saber de la moda argentina viendo eso?
No, se puede saber mucho. No lo estoy desmereciendo en relación al Oscar ni nada de eso. Digo, como por ahí me aburre ver tantas horas gente como... sí, digo, que plomo como tema...
Sí, sí. Está bien, eso está bien.
Es eso, pero no te, criticar. Pero te voy a... Claro. Entiendo que sí, se mueven cosas. Por ahí es un poco caprichosa mi comentario, porque en general para los diseñadores les da visibilidad... Ahora, también escuché mucho que los actores no compran, simplemente van, piden, y entonces al diseñador no sé hasta dónde le sirve mucho en estas economías, ¿no?, tan pequeñas y tan magras.
Ah, no es que quiero el vestido de Leticia Bredich al día siguiente 40 personas.
No. Antes tal vez pasaba.
Claro.
Seguramente cuando Graciela Borges se ponía los vestidos de Gino Bugani en las películas, claro, y los de Manuel Lamarca... yo creo que eso de las estrellas viene de algo que tiene que ver con el Star System y el tema, tal vez yo lo estoy desmereciendo y es un poco feo, digo lo que... Pero bueno, no me interesa tanto el chisme. Digo, por ese lado, pero sí creo que en el sistema del Star System y los comienzos de los estudios en Hollywood, también en la Argentina, las revistas del espectáculo marcaban... dictámenes, y decían, y las mujeres decían que las mujeres iban al cine para ver que se ponía azul y moreno, y lo copiaban. La revista Sintonía divulgaba la ropa de Eduardo Lerchundi y regalaba, invitaba a las lectoras. Esa parte a mí me parece más conmovedora que la de la tele. No sé si es un prejuicio, pero no importa. Me parece que pasaron muchas cosas y que hay algo de... Bueno, muy Manuel Puig también, ¿no? De ir a ver las películas con, con la madre y decir, me encanta ese vestido, lo quiero para mí. Manuel Puig llevaba a su madre, Male, a comprar ropa en una tienda de la Galería del Este llamada Madame Frufru. Y él le elegía las ropas a la mamá. Pero digo, tiene que ver con esa construcción del estilo de él, de haber visto muchas películas en el cine de Villegas, iba a decir Vallejos, como dice las novelas de, como dice Aira. Pero en general estaba eso, de mirar y recortar y construir un imaginario. Eso es muy muy válido, muy muy genuino.
Estaba pensando como reflejo de eso, hace unos años, creo que 10, 15, Mirta Legrand tuvo un programa de radio. Y en el programa de radio que iba a la tarde, se cambiaba de ropa.
Ay, qué gracioso, hermoso.
Se cambiaba de ropa, decía la gente que trabajó con ella, en el radio, creo que en la red era. En la mitad del programa, y se cambiaba de ropa y lo contaba.
Qué genial.
¿No? Que me parece que es como un reflejo, claro, de lo que estás contando, ¿no?
Sabes que justo estoy investigando en el tema los vestuarios desde 1940 hasta la actualidad, que no es riguroso, pero todo lo que pude conseguir. Y me aparecen unos datos, bueno, de Mirta Legrand, geniales, a través de las películas y sus vestuaristas, y también infinitos indicadores sobre la moda en ese tiempo.
¿Qué datos en cuanto a cuestiones de gustos, a cuestiones morales, a temas culturales?
Bueno, había una sección de Valentina que decía, no soy chismosa, pero, entonces decía, Nini Marcial ayer fue al cine y se había puesto tal cosa, pero ¿qué decían las mujeres de lo que tenía? Y a mí ese género me parece de una gracia, y tan rico, además está muy bien escrito, por ahí, claro. Por ahí me detengo en ese análisis porque es el escrito, que es un género con el que yo me manejo mejor. De radio no sé, y de tele tampoco, no conozco los lenguajes. Pero ese tipo de cosas. También justo ahora, la semana pasada, di una charla, una visita guiada. Nunca había dado una visita guiada, me parecía, bueno, una buena invitación, por el Museo del Cine, el que está en la calle Cafarena.
Emilio Ducros.
Sí. Hay una hermosa muestra que se llama Retazos, que es un homenaje al diseñador Eduardo Lerchundi, que antes mencioné, que fue un diseñador que trabajó entre 1940 y 1970 sin parar. Y después se dedicó a trabajar en caracterización y en vestuario en el Colón, y dio clases hasta los 90 años. El otro día apareció una alumna de él, de la Universidad del Cine, contando que había tomado un seminario con él. Recomiendo mucho esa muestra al público. Es una muestra hermosísima, está muy bien curada.
Ahí, a la vuelta de la Usina del Arte.
A la vuelta de la Usina. Está, creo que un mes más. Y ahí Mirta Legrand, perdón. Ahí hay un traje está la réplica de un traje que Mirta Legrand usó en La Señora de Pérez Se Divorcia, que fue un pijama, que ahora se le dice monoprenda, pues como una prenda que es súper contemporánea. Y esa prenda en su momento fue divulgada en las revistas de la época y también fue comercializada por este diseñador. La gente seguía a rajatabla lo que ella hacía. No sé, Mirta, hay una película que me encanta, que es Los Martes Orquídeas. Después hay unas que me gustan más y otras menos. La Patota, de Daniel Tiner. Tiene un vestuario sublime, de Vanina de Bar. Sí, hay grandes películas. O sea, un momento muy interesante del cine y del vestuario.
Victoria Lescano, periodista especializada en moda, con nosotros. Vamos a cerrar esta hermosa charla que hemos tenido, agradeciéndote, Victoria, tu presencia, con un otro regalo de nuestro amigo Marcelo de la Mea.
Y It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. And I feel wonderful because I see the love light in your eyes and the wonder of it all. That you just don't realize how much I love you. And then I tell her, as I turn off the light, I say, my darling, you were one tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Oh,
muchísimas gracias por tu visita, Victoria.
Gracias a ustedes.
La hemos pasado muy bien y hemos aprendido muchísimo.
Bueno, me alegro. Placer.
Victoria Lescano estuvo con nosotros.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.